queremos conversar sobre la reedición de un libro que es tremendamente interesante, que se vincula con la necesidad de memoria, de verdad, de justicia. El caso de Paine, ¿no? Tan significativo en la violación de los derechos humanos en nuestro país durante todo el periodo de la dictadura. En Paine existen 37 detenidos desaparecidos y otros 33 ejecutados reconocidos, es decir, 70 personas aprehendidas con resultados de muerte o desaparición producto de los operativos realizados desde el 11 de septiembre de 1973. El libro Yo Soy, Mujeres, Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, tiene una reedición. Hablamos con una de sus autoras, Gloria Ochoa, quien ya está en línea con nosotros. Gloria, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, Richard. Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
Bueno, un placer para nosotros poder conversar contigo y conocer detalles respecto a esta reedición. Estoy acá revisando el libro, ¿no es cierto? Un libro de más de 300 páginas, muy interesante, que cuenta con fotografías, por ejemplo, ¿no es cierto?, de los dirigentes campesinos, incluso allí en algún momento de relajo, en uno de sus paseos, los veo por acá en el Salto del Laja, invitados por la Federación Campesina, parte de lo que era la vida de las dirigencias, la vida de estos hombres que tristemente, ¿no es cierto?, fueron atacados por una de las versiones más crueles de la violación a los derechos humanos en dictadura. Cuéntanos, Gloria, ¿cómo surge esta idea de nuevamente presentar este libro, ¿no es cierto?, que viene con actualizaciones, con mayor investigación? Te escuchamos, Gloria.
Sí, la primera edición del libro fue el año 2014. En ese momento nosotras habíamos hecho un trabajo de levantamiento de testimonios y con posterioridad a esa primera edición seguimos en el trabajo de levantamiento de testimonios. En realidad nosotras llevamos trabajando en esto 10 años. Desde el 2011 que nos contactamos por primera vez con toda la realidad de Paine a través de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine y a través del memorial. Entonces, al 2014 habíamos hecho todo un trabajo de levantamiento testimonial que seguimos con posterioridad. Entonces ya teníamos un conjunto de nuevos testimonios y vimos la necesidad entonces de generar una nueva edición del libro. Además, durante ese periodo habían pasado cosas, por ejemplo, habían avanzado los casos judiciales, se había producido el 50 aniversario de la reforma agraria, entonces también había nueva información al respecto, y nosotras también ya habíamos acumulado en este tiempo nuevas reflexiones y nuevas miradas respecto a todo lo que había pasado en Paine. Entonces, ese conjunto de cosas más nuestra vinculación constante con la agrupación y con el memorial nos llevaron a tener la motivación de sacar esta segunda edición.
Bueno, cuéntanos, Gloria, ¿cuál es la diversidad de voces que hay acá y la importancia también del testimonio de mujeres? ¿Cuál es el carácter específico que le da el género, ¿no es cierto?, a estos relatos? ¿Cuáles son los puntos en común que de pronto se van encontrando, ¿no es cierto? Sabemos el rol que históricamente tuvieron las mujeres en toda la lucha por verdad y justicia, por interpelar a la dictadura, por dar a conocer los casos incluso a nivel internacional. Cuéntanos sobre esa fuerza también de las mujeres y por qué también se sustenta el libro en ese tipo de relatos.
Sí, cuando nosotras por primera vez llegamos a Paine, asistimos a una reunión de la agrupación. Ellas antes de la pandemia se reunían regularmente una vez al mes. Entonces, nosotras llegamos a esta reunión donde principalmente la mayoría de las personas eran mujeres, pero se hablaba recurrentemente sobre la experiencia y sobre la represión ejercida sobre estos 70 hombres que son los oficialmente reconocidos como detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine. Hay más gente afectada en Paine, pero los reconocidos oficialmente son estos 70 hombres. Entonces nosotras vimos que la experiencia de esas mujeres con lo que había acontecido a sus familiares varones, no estaba recogida ni estaba siendo de alguna manera preservada, y por lo tanto a nosotras nos interesó eso, como lo decimos en el libro, cambiar el foco, cambiar el centro de atención de los 70 hombres reconocidos como detenidos, desaparecidos y ejecutados a la experiencia de vida de estas mujeres que a esa altura, por un poco más de 40 años, se habían mantenido en la lucha, que es una lucha de múltiples dimensiones, como en general nos toca a las mujeres, ¿no? Que es la lucha social, es la lucha política, la lucha por las ideas, pero también la lucha que tiene que ver con la sobrevivencia cotidiana del entorno familiar. Entonces, poder trasladar la mirada y levantar esa experiencia fue lo que nos motivó a trabajar principalmente con el testimonio de mujeres, y porque en ese momento la agrupación estaba además principalmente constituida por mujeres, o sea, eran las mujeres las que se habían mantenido en este proceso. Eso tiene muchas explicaciones, pero eso fue lo que nosotras observamos. Y respecto a lo que más desde una mirada de desde mujeres que resalta en esto, es cómo las mujeres de alguna manera en sus relatos resienten algo que es muy significativo, que es cómo tuvieron que transgredir un rol social y culturalmente asignado a las mujeres, que era el del ámbito doméstico y de cuidado, frente a una situación adversa de crisis como la que les toca vivir a partir de la represión. Tienen que superar ese rol y pasar a un espacio público que conlleva muchas cosas, como por ejemplo trasladarse fuera del lugar, que quizás pareciera algo muy básico, pero que en realidad es muy significativo. Muchas de ellas no conocían Santiago y tuvieron que trasladarse al Estadio Nacional, al en ese entonces Estadio Chile, al ex Congreso, muchos lugares que fue algo nuevo para ellas. Desenvolverse frente a la institucionalidad, siendo también agredidas, es muy significativo esto, ¿no? Mujeres luchando por y una institucionalidad muy masculina que se enfrenta a ellas. Y tener que empezar a desempeñar tareas propias como del trabajo campesino en reemplazo a sus esposos, padres o hermanos debido a la detención de estos. Entonces, esa transgresión de roles llevada por las circunstancias es una cosa que se resiente y se evidencia mucho en el relato de las mujeres. Y otra
cuéntanos, Gloria, te escucho.
Y lo otro que se resiente mucho es que, además de la represión y de todo lo que tiene que ver el efecto específico en las personas, es como dice Andrés Elwin en uno de sus libros sobre Paine, el despojo, ¿no? Entonces es primero como toda la represión y luego el despojo. El despojo en términos de lo que fue que muchas de estas personas sufrieron lo que fue el decreto 208, que las privó de las tierras que habían recibido por la reforma agraria, y que después, por todo lo que fue la contrarreforma, se vieron también obligadas a vender a muy bajo precio las tierras que habían obtenido, y eso llevó también a una disminución del patrimonio y a todo lo que fue después un proceso de lo que hemos visto de pauperización del campo y que estas familias sufrieron también en su momento.
Así es, hay no solamente aquí violación de derechos humanos, también hay todo un tema económico, hay un despojo que a nivel económico merma la capacidad de las familias. De eso también da cuenta, ¿no es cierto?, el libro, que va mostrando también hitos que a mí me parecen tremendamente significativos, ¿no? Como el memorial, que en el año 2005 aparecía en prensa como el memorial más grande de Latinoamérica, que recordará a los 70 desaparecidos de Paine. Decía en esa época el diario, ¿no es cierto?, que se cumplen ya 32 años de una de las matanzas más cruentas de la dictadura. Este memorial, que está compuesto por un bosque de casi 1000 postes de madera de diversas alturas que dibujan una curvatura similar al horizonte característico de Paine, la unión de la cordillera de los Andes, el valle y la cordillera de la costa. En este gran bosque pueden apreciarse decenas de espacios vacíos o de ausencia que simbolizan la desaparición de 70 personas. En esos espacios, las familias elaboraron un mosaico en los que se intentó plasmar la presencia de cada una de ellas. Cuéntanos, Gloria, la relevancia que tiene para toda esta historia el poder reunirse y levantar un memorial de esta envergadura. ¿Cómo, Gloria, en todo el proceso de reparación, en todo este proceso también de tratar de encontrar paz y de seguir apelando por la justicia?
El rol del memorial es muy significativo en ese sentido. Primero, porque es un reconocimiento, ¿no? Hay que pensar que durante mucho tiempo la historia familiar de estas personas fue de cierta manera negada desde el primer día de la detención, ¿no? Esto lo vemos en muchos casos, que la búsqueda se niega la existencia o que esa persona haya sido detenida. Entonces, lo primero que constata el memorial es un reconocimiento de que eso ha sucedido y que las familias deben ser entonces, de cierta forma, reconocidas en su experiencia. Lo segundo que es muy importante respecto al memorial es que a esa fecha todavía habían, dentro de los 70 detenidos desaparecidos, todavía había un alto porcentaje que no se tenía ubicado dónde habían sido dejados sus restos, no se sabía de su destino. Por lo tanto, el memorial fue en muchos casos para las familias un lugar de conexión con sus familiares. En nuestra cultura es muy habitual que esa conexión se produzca en espacios como el cementerio, por ejemplo, pero ante la ausencia de tener ese lugar, de saber con certeza dónde, cuál fue el destino de tu familiar, el memorial ocupaba ese lugar de conexión. Entonces fue muy significativo en eso también. Y además, la elaboración de los mosaicos fue un proceso que ayudó a las familias a conversar de algo que en muchos casos a veces no se había conversado. Entonces, como para elaborar cada mosaico, la familia debía ponerse de acuerdo respecto a qué quería representar. Ese proceso de ponerse de acuerdo significó que los mayores de la familia y los contemporáneos al momento del golpe debían contarle a los más jóvenes lo que había pasado. Los que vivieron la época debieron enfrentar las distintas posturas o cómo les afectó a cada uno, y desde ahí construir en conjunto este espacio mosaico de memoria. Entonces, ese proceso también ha sido muy significativo. Y por otro lado, el memorial como espacio colectivo sirve recurrentemente para distintas actividades para los familiares y para Paine en general, para este sentido reactivador de la memoria y también del vínculo con lo que es la identidad de Paine en relación a sus raíces campesinas y a todo lo cultural que rodea la actividad en el memorial. Entonces, en ese sentido tiene mucho valor en estos aspectos que te cuento.
Así es, me quiero detener, Gloria, en una página del libro que es la 127, que da cuenta sobre los sueños que comunican a las mujeres con sus familiares. Dice: en el relato de las mujeres, los sueños adquieren un lugar especial. Ellos se han convertido en una importante y significativa vía de comunicación con sus familiares detenidos desaparecidos. A través de estos, algunas han reconocido la muerte de su esposo y les han presentado a los hijos que esperaban al momento de la detención y desaparición. Los sueños también han estado presentes en los procesos de identificación de los restos de sus familiares, así como en el reconocimiento de lugares probables en que los cuerpos pueden estar. A continuación, presentamos algunos relatos de sueños que hacen las mujeres familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine. Y dice un relato: cuando velamos a mi papá, soñé con él. Me acuerdo que estaba pololeando con mi marido y nos sentamos al lado de él porque había poca gente. Nos quedamos sentaditos al lado de él y soñé que él entraba por la puerta y yo lo veía del cuello hacia abajo. Nunca le vi la carita y me decía: hija, no llore, no sufra. Si ese que está ahí no soy yo. Y me desperté llorando. Yo lloraba y mi marido, mi pololo en ese entonces, me despierta y me dice: gordita, ¿qué le pasa? Me abraza y le digo: es que no es mi papá, no es mi papá. Y yo decía que en el sueño me avisó. Cuando ese día soñé, le dije a mi mamá. Qué tremendo relato, Gloria, muy emotivo, ¿no es cierto? Y por cierto, qué tremendamente significativo poder comprender estas sensibilidades que de pronto tiene la historia de la memoria, que no los capta la historia oficial, pero que sí un relato como este, una investigación como esta, considera estos aspectos, Gloria.
Sí, porque para nosotras era algo muy importante, no solo como contar hechos, ¿no? Y eso nos tocó mucho en el proceso de trabajo con las mujeres. Ellas estaban acostumbradas a un relato que decía hechos. A mi marido lo detuvieron en tal fecha, a tal hora, estábamos en tales circunstancias. Eran hechos. Lo que nosotras queríamos relevar era la experiencia. Es decir, ¿qué había significado eso en la historia de las mujeres? Y esa experiencia, como toda experiencia humana, ¿no?, tiene es múltiple y se expresa de distintas maneras. Y a veces esto, que es tan sutil, pero es tan humano, ¿no? A todos nos pasa que tenemos sueños que nos revelan o que son significativos para nosotros. Nos pareció a nosotras muy importante de relevar, de destacar y de dejarlo plasmado en el libro como una forma en que las personas nos conectamos y comprendemos y nos explicamos cosas. Y en cada relato y en cada entrevista que nosotras sosteníamos con las mujeres, los sueños se manifestaban de una forma muy contundente y muy profunda, como el ejemplo que tú leíste, y donde ellas se explicaban cosas. Y efectivamente, en muchos de los sueños donde, por ejemplo, se evidencia la mala identificación de los cuerpos, eso ocurrió en realidad. En Paine nosotras hablamos a veces de una segunda desaparición de los detenidos, porque primero está la desaparición producto de la detención al momento del golpe o los primeros días de la dictadura, pero luego ocurren en algunos casos malas identificaciones o errores de identificación que en el fondo generan una segunda desaparición. Es decir, yo pensé que había encontrado a mi familiar, pero resulta que no es él. Entonces nuevamente vuelvo a no saber cuál fue su destino. Y en ese sentido los sueños resultaron muy reveladores para las mujeres en su experiencia.
Sí, bueno, es parte de lo que está narrado, relatado en el libro Yo Soy, Mujeres Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, que tiene una nueva edición, ¿no es cierto? Y que viene también actualizado con lo que ha ocurrido en el último tiempo. Me gustaría que nos cuentes también, Gloria, sobre un aspecto que es central en el caso particular de Paine, que tiene que ver con el rol de los civiles. Acá muchísimo se ha contado, se ha investigado, incluso a nivel periodístico, sobre cómo los civiles fueron aquí cruciales en Paine para la violación de los derechos humanos, muchas veces respaldados por las Fuerzas Armadas. Bueno, acá tengo una nota de hace muy poquito, ¿no? Desde el 7 de julio de este año, que dice que ministra Marianela Cifuentes condena a 7 ex uniformados por secuestro calificado de 11 campesinos de Paine. La ministra en visita de la Corte de San Miguel condenó a 7 ex uniformados como autores de secuestro calificado de 11 campesinos, hechos ocurridos en octubre del 73 en lo que se conoce como episodio Paine Aculeo. Bueno, esto es una parte de las tremendas violaciones a los derechos humanos que hubo en Paine. En este caso se condena a ex uniformados. ¿Qué ha ocurrido con los civiles en todo este proceso que sabemos, ¿no es cierto? Está notificado que tuvieron un rol muy importante en todo este esta violencia en la comuna de Paine.
Sí, es efectivo. En Paine está comprobado por los procesos judiciales y lo que ratifica lo que muchos testimonios habían descrito de la participación de civiles. En particular, se reconoció en muchos procesos cómo civiles habían puesto a disposición vehículos para hacer las detenciones o para la participación en los operativos. Hay un civil juzgado en Paine, que es Juan Francisco Luzoro. Es, me parece, ya el primer civil no agente que es juzgado por hechos de este tipo, en particular en Paine. Y en ese sentido, los procesos, aunque han sido lentos, han ido dando resultados. Y efectivamente, desde el primer día se evidencia la participación de civiles y en todos los operativos que ocurren en Paine. Paine es una comuna muy extensa, por lo tanto, el proceso judicial está dividido por sectores. Entonces, en los distintos sectores se ha podido ir determinando cuál fue esta participación, que va desde el sindicato de camioneros de la época hasta gente vinculada a los que eran los antiguos dueños de las haciendas, y eso ha ido quedando revelado en los procesos judiciales, así que en ese sentido, efectivamente, esto ha sido comprobado y para las personas por mucho tiempo. Fue muy violento el encontrarse con estas personas, con estos civiles que todavía vivían en Paine, con ellos diariamente en sus rutinas cotidianas. Entonces se daba una convivencia ahí de lo que podríamos decir víctimas y victimarios, que por mucho tiempo fue muy complicada y tensionó mucho a los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine.
Así es, mencionabas el nombre de Francisco Luzoro y en 2017 aparecía la información de que la Corte Suprema confirmaba histórica condena a civil por causa de derechos humanos. Luzoro Montenegro, empresario camionero de Paine, participó, según acá reporta Londres 38, en el fusilamiento de cinco campesinos en la zona. Una de las víctimas sobrevivió y fue testigo clave para identificar a Luzoro y a los carabineros involucrados. Parte de la historia de nuestro país se sigue exigiendo justicia todavía. Falta establecimiento de verdad, justicia y reparación. Así es que este libro es un tremendo aporte. Yo soy Mujeres Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, obra de Carolina Maillart, Gloria Ochoa, editado por Tiempo Robado Editoras. Cuéntanos, Gloria, ¿dónde se puede encontrar este libro que es un gigantesco aporte a la historia del país?
Sí, el libro se puede encontrar directamente a través de la editorial que es Tiempo Robado Editora. En su página web o a través de sus redes sociales, ustedes se pueden comunicar con ellas y hacer el contacto para solicitar el libro.
Perfecto, entonces Tiempo Robado Editoras, allí está la plataforma, el sitio web, facilito también tiemporobadoeditoras.cl y allí uno puede inmediatamente comunicarse, comprar alguno de sus libros, ahí está disponible precisamente esta edición que está buenísima, que tiene muchas fotografías, también eso le da también un plus a esta publicación para ir comprendiendo lo que significó toda esta historia. Así es que te agradecemos la conversación, Gloria Ochoa, una de las autoras de este libro. Muchísimas gracias por el diálogo con la Radio Nuevo Mundo.
Muchas gracias a ustedes y que tengan una buena tarde.
Abrazo, chau.
Chao.